¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento.
Hoy, ¿en qué es la que hay, vecinos de Arecibo y de todo Puerto Rico, ahogados por la basura mientras nadie hace absolutamente nada? Conversamos con Jean René Santiago, uno de los candidatos para llenar la vacante de la legislatura municipal de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana, que va a elecciones este domingo. Vamos a conversar con él hoy y mañana vamos a conversar con su contrincante Joel Vázquez. Y como todos los martes, analizamos los temas locales e internacionales junto a Guarion Ex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más, incluyendo obviamente noticias de béisbol, en que es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Puerto Rico y Arecibo en particular, ahogados por la basura. Converso con Jean René Santiago, aspirante a la legislatura municipal de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana, y hablamos del juicio de Ángel Pérez, lo que podemos esperar y las movidas de Estados Unidos y México en los últimos días en cuanto a los recursos naturales y otros asuntos en el martes de contingencia con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Pero antes de comenzar, Puerto Rico entero todavía está celebrando la contundente victoria por knockout sobre el equipo de Israel en el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer los boricuas hicieron lo que todos queríamos ver: un bateo explosivo, creativo, donde todo el mundo participó. Un picheo, el mejor del torneo hasta ahora, no solo de nuestro equipo, yo diría que el mejor picheo que se ha visto en lo que lleva de clásico. Y el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Los juegos perfectos son juegos muy raros en toda la historia de las grandes ligas, que se tienen que haber jugado, no sé, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil partidos en más de 100 años, en unas temporadas tan largas, 162 partidos por equipo, multiplicado por, si no me equivoco, 28 equipos, pues usted calcule cuántos miles de partidos se juegan al año, al mes, al año, a la década, al siglo. Y los juegos perfectos, que es un juego donde el pitcher no da ningún hit, y más importante, no da ninguna base por bola, ni hay errores, o sea, ningún jugador llega a almohadilla en primera base, en la historia de todas las grandes ligas, no creo que superen los 500. Así que lo especial que vimos ayer de mano del pitcher isabelino, orgullo de Isabela, José de León, fue histórico, y más aún, porque es más raro por las reglas de este clásico, ¿verdad? En las grandes ligas, si un pitcher está tirando un juego perfecto, no lo van a sacar, lo van a dejar que piche hasta la novena entrada y que se trate de ganar ese juego perfecto. En este torneo, que es extraño y que tiene unas reglas particulares, pues había que sacar a José de León después del picheo 65, lo sacaron el picheo 64, Pero el bullpen boricua, que es el mejor bullpen de todo el torneo, pues mantuvo el juego perfecto con primero nuestro serpentino estrella Sugar Díaz, el mejor de las grandes ligas, que le tocó la responsabilidad en el séptimo inning y luego en el octavo y noveno inning. Pues, digo, el octavo porque se acabó por knockout en el octavo cuando hicimos la carrera número 10. Así que, qué grande es Puerto Rico, qué grande es Team Rubio, y ahora todo es expectativa para mañana cuando el Team Rubio se enfrenta al Plátano Power de nuestros hermanos dominicanos. Y bueno, pues estarán paralizadas todos los televisores en Quisqueya, todos los televisores en Borinquen y todos los televisores en la diáspora de ambos países, que es gigantesca y que está regada por el planeta entero, pendiente a lo que ocurra. Y si la cosa pinta y madura como pinta, ese será el juego decisivo que determinará si Puerto Rico o República Dominicana pasan a la próxima ronda. Aquí tenemos toda una bancada de porras de Puerto Rico. Tenemos a toda la redacción gritando Puerto Rico, Puerto Rico. Mañana a las 7, vamos a ver. Deberíamos hacer algo, como que salir de aquí e irnos para algún lado a verlo. Podemos irnos para allá al frente, al ladito aquí, que lo ponen bueno. Bueno, nada. Eso lo discutimos fuera del aire. Y en noticias económicas, rapiditos, antes de ir a los temas de hoy. Salieron los números de inflación para el mes de febrero, discúlpenme, en los Estados Unidos. Y por octavo mes consecutivo, si no me equivoco, desde el mes de junio del año pasado, la inflación una vez más bajó cuando se compara contra el mes anterior. La inflación para el mes de febrero se colocó en 6 puntos, que representa una bajada de casi 2 puntos de lo que fue el número para enero, y que representa también una bajada de 0.4 versus el mes de enero, que fue 6.4%, y representa una bajada bastante grande del mes de junio, donde estuvo el punto más alto del verano pasado. Pero, de todos modos, una inflación de 6% sigue siendo una inflación muy alta. No estamos hablando de que se acabó la inflación, ni mucho menos, ni que las dificultades económicas que ha traído esa inflación terminaron, pero por lo menos es un signo de que va en la dirección correcta, aun cuando la economía de Estados Unidos todavía mantiene un nivel de desempleo extremadamente bajo y mantiene un nivel de empleos abiertos bastante alto cuando se mira a niveles históricos. Este tema de la inflación es el tema más importante económico. Lo fue en las elecciones del 2022 de medio término y se presume que será el tema más importante de cara al 2024. Y también es el factor más importante que determina el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos a la hora de establecer la tasa de interés, pues es con la tasa de interés que se regula o se combate la inflación. Bueno, hoy no tengo, no voy a hablar de la guerra en Ucrania, voy a comenzar y a las 5 y 10 vamos a tener un invitado. Así que quiero tocar en estos 7 minutos que tengo antes de entrar con el invitado lo que es la portada del periódico El Nuevo Día de hoy. Denuncias por vertederos, asediadas de basura y pestilencia, comunidades en Arecibo. Puerto Rico tiene muchas crisis. Tiene una crisis fiscal, tiene una crisis demográfica, tiene una crisis energética, tiene una crisis económica que yo más o menos debatiría que ya se acabó, que no es que estamos en pujanza, pero yo siento que la crisis económica terminó, pero la tenemos también. Y tiene otra gran crisis que se habla muy poco, que es la crisis de la basura. En Puerto Rico, nosotros no pensamos en la basura. Nosotros, esencialmente, la familia promedio puertorriqueña tira la basura al zafacón, ya sea en un zafacón frente a su casa. En mi caso, yo vivo en un apartamento, pues la tiro por el chut, ¿verdad? Que baja, y la recogen allá abajo y la botan en el basurero comunal, y nadie piensa en eso. Nadie piensa qué pasa con esa basura, nadie piensa dónde termina. Y bueno, pues la basura en Puerto Rico termina enterrada en vertederos. Si no me equivoco, ahora mismo lo único que hay son 14 vertederos, 17 puede ser, vertederos abiertos. De esos 17 vertederos, más de 10 van a ser cerrados en los próximos 10 a 15 años porque no cumplen con las leyes federales ambientales. La mayoría de los vertederos en Puerto Rico históricamente comenzaron como boquetes en la tierra, en lugares o muy pobres o lugares de poca deseabilidad, donde ya sea por uso y costumbre de las comunidades y de los municipios, o porque un municipio decidió que ese era el lugar para tirar la basura, pues se convirtieron en los vertederos municipales. Habían uno en cada pueblo, ya como les digo, queda muy poco. Y de todos los vertederos que operan hoy, el peor, por mucho, es el vertedero Arecibo. El vertedero Arecibo es un vertedero viejísimo, un vertedero que no tiene ningún tipo de mitigación ni de protección. Los vertederos modernos se construyen con unos liners debajo de la tierra que buscan evitar que el líquido que sale de la basura, el término técnico es los lixiviados, esos que entran al subsuelo, se queden encima del liner y que no entren al subsuelo ni contaminen acuíferos ni corrientes subterráneas. En Arecibo no es así. Y peor aún, en Arecibo el vertedero está encima de un hábitat protegido que se llama el Caño Tiburones. El Caño Tiburones es un área preciosa y única de Puerto Rico, de nuestro litoral norte, que se nutre. Es un estuario mitad mangle, tiene ecosistemas que mezcla agua de mar, tiene el río Grande de Arecibo, tiene el río Grande de Manatí, otras áreas que nutren esa zona, es pantanoso, históricamente fue también un área importante de nuestra industria de caña de azúcar, y saben que también está altamente poblado, tanto del lado de Barceloneta como del lado de Arecibo. En el lado de Arecibo está específicamente en el sector, en el área, en el barrio Factor, en el barrio Garrochales. Y por décadas, todos los vecinos y vecinas, además de esos ecosistemas protegidos, han sido víctimas de ese vertedero. Incluso, pues hoy, el Nuevo Día recoge lo que los que hemos estudiado el tema, o hemos tenido asuntos que atender relacionados al tema, sabemos que es que los vecinos de Arecibo que viven en la zona aledaña al vertedero se están muriendo. Hay una cita aquí de uno de los vecinos que recoge el Nuevo Día: ya esto se ha vuelto insoportable. Yo pensaba buscar una casa, alquilarme e irme de aquí porque ayer estaba a punto de vomitar. Tuve que salir de mi casa e irme porque nunca había estado como está ahora. Es increíble. Espérate que se me fue la cita, discúlpenme. Ya lo he hecho unas cuantas veces, me he ido para otro lugar porque no puedo estar aquí. Es un olor a vómito, un olor a basura podrida. También hay moscas, pero lo más que afecta es el olor. Es que es una cosa insoportable. Te da una carraspera en la garganta. Es la cita de un señor de apellido Cuesta Cruz, que es vecino de Factor, vecino a menos de una milla del vertedero. Y a mí lo que me indigna de esta historia no es que se le dé cobertura, que bueno, que la gente lo sepa. Es que este vertedero lleva así por más de 20 años. Es más, probablemente por más de 30. Y que todo el mundo en la zona sabe que ese vertedero lo manejan con las patas. De ese vertedero han salido fotos de muertos. Han tirado féretros ahí con cadáveres a ese vertedero. Allí eso está manga por hombro. Sin embargo, cuando aquí vino alguien a proponer una solución que hubiera cerrado el vertedero, que sí, que era una planta de recuperación de energía, una planta que en inglés se le llama waste to energy, o una planta que los opositores le dicen incinerador, pues los paladines del ambiente y de la perfección movieron cielo y tierra para evitar que eso pasara. Yo conozco bien el proyecto, fueron mis clientes de mi agencia de publicidad muchos años antes de yo estar aquí en la radio, yo creo que fue como del 2014 por ahí que empezaron, como hasta el 2018 fueron mis clientes, hasta que el proyecto pues desapareció, que era la planta que estaba destinada para establecerse ahí en Arecibo, que buscaba cerrar el vertedero. Y lo triste es que los movimientos y las personas que se oponían a esa planta y que lograron detenerla, la planta logró los permisos. El problema es que el proceso tardó tanto y tanto y tanto, sobre todo por las apelaciones que se las perdieron todas y las oposiciones que las perdieron todas, pero atrasaron tanto el proyecto que los inversionistas, bueno, al final del día esto es un sistema capitalista, pues desistieron de construir la planta. Y los opositores crearon grupos. Había un grupo que ya no existe, yo no sé si usted ha escuchado esto, se llamaba Basura Cero Puerto Rico. Y la propuesta de Basura Cero Puerto Rico era que en Puerto Rico no se produciera basura, que la gente simplemente rehusara todo lo que hace y que aquí nadie botara la basura. Y eso suena chévere, eso suena lindo, en el mundo perfecto. Los opositores gastaron millones y peor aún, ¿saben qué? Aceptaron ayuda y dinero del dueño del vertedero. Había otro grupo que se llamaba Las Madres de Negro, que se vestían de negro y hacían protestas en la zona y ponían anuncios en la radio, que los pagaban los dueños del vertedero. Ese grupo, Basura Cero, hizo una convención del tema en el centro de convenciones y uno de sus auspiciadores principales de la convención era la compañía dueña del vertedero. Y entonces esos paladines, y le pongo nombre y apellido, la principal líder fue la ingeniero Ingrid Vila, que siendo secretaria de la gobernación, usó todos sus poderes como secretaria de la gobernación para impedir el proyecto. Protestó, manifestó, caminó, radicó proyectos, levantó dinero, radicó demanda. Ganaron, detuvieron la obra. Detuvieron una obra, una tecnología que se usa en el planeta entero, que los países más avanzados en el tema de reciclaje, de manejo de desperdicio y de felicidad. Estoy hablando de Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Francia, Holanda. Todos esos países tienen docenas de plantas waste to energy. Las usan para sus desperdicios sólidos, las usan para energía, las usan para calentar sus hogares. En Estados Unidos hay unas cuantas, una de las más modernas y más recientes que se construyó en los 90. Está en Minneapolis, en la ciudad de Minneapolis, en downtown Minneapolis. Está al lado del parque de pelota donde juega Carlos Correa, literal, al lado. Parking con parking, al lado del parque de pelota. Allí van 40, 50 mil personas por juego. Al lado está la planta de Waste to Energy de Minneapolis. Pues para ese grupo de ambientalistas, esa solución no era la perfecta. Y como no era la perfecta, ya sea por ideología o por dinero, pues le jugaron el juego al dueño del vertedero. ¿Y saben qué? Lo dice el artículo hoy. El dueño del vertedero va a tener ese vertedero abierto allí hasta el 2030. Y del 2018 para acá, ¿cuántas veces han ido esos grupos allá a Arecibo? ¿Qué están haciendo? La ingeniera Ingrid Vila ha vuelto allá a Arecibo. Ahí al sector factor, ¿la han visto recientemente? ¿Qué ella tiene que decirle a este señor que dice que le da la peste a vómito en su casa? ¿Dónde quedaron? Y por eso, como yo le digo aquí siempre, las causas justas hay que defenderlas, las causas nobles sobre todo. Pero la perfección, la solución perfecta no existe para nada. No existe, punto. La perfección se la damos a Dios y a los pitchers. Los pitchers tienen capacidad de hacer juegos perfectos porque el béisbol es matemática y la matemática es perfecta. Pero los movimientos políticos que se basan en la solución perfecta usualmente son una excusa para excluir o una excusa para los soñadores. Y mientras en Puerto Rico no pasa nada, la ley de reciclaje va a cumplió 30 años el año pasado y en Puerto Rico no se recicla ni el 15% de la basura. En Puerto Rico ya no se recicla cartón, en Puerto Rico ya no se recicla vidrio, en Puerto Rico no se reciclan electrónicos. En Puerto Rico creo que queda una compañía que recicla construcción, que tú le puedes llevar desechos de construcción y de ahí sacan las varillas. Creo que queda una. Y mientras tanto, siguen cerrando vertederos, siguen contaminando el subsuelo, pero por lo menos pues pararon una solución que no era perfecta. Otra década perdida, otra década más cerca de que la basura nos arrope, y a esos grupos y a los tontos útiles de los dueños de los vertederos, gracias por nada. Y termino solamente recordando que empieza un juicio contra corrupción el jueves y el tema principal de ese juicio fue precisamente el manejo de la basura. ¿Casualidad? No lo creo. Y bueno, me atrasé un poquito, discúlpame, pero tenemos en la línea telefónica. Este domingo hay una elección en San Juan y está abierta a todos los electores de la ciudad capital. El movimiento Victoria Ciudadana busca por primera vez en nuestra historia política llenar una vacante en la legislatura municipal a través de una elección abierta. Y uno de esos contrincantes, de unos aspirantes, discúlpame, está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a Jean René Santiago. Bienvenido, Jean. ¿Y qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Buenas tardes. Saludos a todas las personas que sintonizan. Gracias por tenerme.
Gracias a ti por estar. Como le dije al público, te tengo hoy a ti. Mañana voy a tener a tu contrincante Joel Vázquez. Son dos candidatos los que buscan el puesto. Para los que no sepan, explícanos cómo va a funcionar esta elección y los que estén interesados, cómo pueden votar el domingo.
Claro que sí. Los detalles básicos de la elección. El lugar es la Placita Roosevelt.
Placita Roosevelt.
La fecha es este domingo, 19 de marzo. La hora de 9 a.m. a 3 p.m. Como hablábamos ahorita, hay un mercado orgánico en la Placita Roosevelt ese día, el mercado orgánico Madre Tierra, así que vayan ahí, compren sus cositas chéveres orgánicas y también de paso ejerzan su voluntad democrática votando por su próximo legislador municipal.
Y te pregunto, Jean René, de convertirte
disculpa, Luis, y quiero recalcar, ¿verdad?, también enfatizar que es una votación abierta, que está abierto a toda persona residente de San Juan que tenga su registro electoral activo, puede votar en esta elección.
Así que el único
estamos
requisito
la opción donde ponemos la palabra.
El único requisito es estar inscrito, tener su tarjeta electoral y pasar por allí el domingo y votar. Y te pregunto, Jean René, de convertirte en el próximo legislador municipal de Victoria Ciudadana en la ciudad capital, ¿cuáles serían tus tres prioridades en esa legislatura municipal?
Bueno, definitivamente, si yo entro a ser el legislador municipal, que espero recibir el apoyo de las personas este próximo domingo, lo primero que hay que hacer como un legislador de oposición, tú bien lo sabes, Luis, es fiscalizar efectivamente, ¿verdad? Fiscalizar efectivamente a la administración de Miguel Romero, que yo creo que hay tela para fiscalizar. Primero, en lo que es la privatización de activos municipales, de activos de valor histórico, como lo es el Sixto Escobar, de activos que se privatizan sin ningún tipo de estudio de viabilidad ambiental, que no toman en cuenta nuestra realidad climática en las próximas décadas, la subida del nivel del mar. Eso es un tema que yo quiero fiscalizar de cerca. Otro tema es el incumplimiento del municipio con las leyes de transparencia. El lema de Miguel Romero es que San Juan brille, pero San Juan nunca va a brillar si la gestión municipal se hace oscura. Y ahora mismo el municipio de San Juan incumple con la ley de transparencia, incumple con la ley de datos abiertos, y yo tengo dos proyectos de ordenanza listos para presentar para atender ese incumplimiento con la ley.
Y te pregunto ya...
Además de eso, Luis, disculpa, sí, perdón, también quiero proponer varios proyectos, ¿verdad?, que ya tuve la oportunidad de hablarlos contigo previamente en el día de hoy, en el área de vivienda y en el área de transportación y de calles completas, de infraestructura.
Ya René habla porque en mi podcast, Puestos para el Problema, antes de venir acá, grabamos una entrevista mucho más extensa. Tuvimos 50 minutos con él y con el otro candidato, Joel Vázquez. Así que eso sale mañana en Puestos para el Problema. Esto es más tiempo de lo que vamos a estar aquí. Así que los invito, si estás interesado, a que lo busquen. Mira, y te pregunto, uno de los temas que está caliente, y de hecho te hice la misma pregunta en el podcast, así que te la voy a hacer ahora de nuevo para la audiencia de la radio. Uno de los temas que más se ha discutido en los últimos años es el tema de la vivienda asequible, las rentas que están subiendo, el supuesto desplazamiento, los Airbnbs. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura municipal para atender el asunto de vivienda asequible en la ciudad capital?
Sí, mira, Luis, yo no diría supuesto. Yo creo que hay un desplazamiento claro, y yo me he reunido con personas que están en procesos activos de desplazamiento en Río Piedras, como es el caso de los residentes del condominio La Torre en Río Piedras. Y esto es un problema, Luis, el problema de la crisis de vivienda asequible es un problema de índole global en los últimos años. En el año 2021, los precios de la vivienda incrementaron un promedio de 40% a lo largo del mundo. En Puerto Rico esos problemas se agudizan por varios factores locales, como es la expansión desmedida y desregulada de los Airbnb, como es el tema de la Ley 22, entre otras, ¿verdad? Ah, y el tema de María. María destruyó 20% de nuestro inventario de vivienda. O sea, nos tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos hacer desde la legislatura municipal para atender este problema que es grave? Pues yo tengo varias propuestas para atender este tema. Primero, yo entiendo que la rehabilitación de las propiedades abandonadas en San Juan es un tema prioritario. Con una de mis propuestas, yo estoy proponiendo que el municipio de San Juan establezca un inventario público y actualizado de las propiedades abandonadas en San Juan para que estas propiedades se puedan mercadear, para que las personas entonces tengan el conocimiento y la visibilidad de estas propiedades para que entonces puedan invertir en ellas y rehabilitarlas. Dos, tengo un proyecto de ordenanza listo para preparar una incubadora de cooperativas de vivienda, para que conjuntamente con la Liga de Cooperativas, con CDCOOP, con organizaciones sin fines de lucro que atienden el tema de la vivienda asequible, proveamos nuevas ofertas de vivienda asequible en San Juan, como lo son las cooperativas de vivienda. Yo vivo en una que desde los 70 han ayudado a decenas de miles de familias a tener vivienda asequible en San Juan. Tres, vamos a tener que detener los aumentos, vamos a tener que detener los desplazamientos de la gente que ya está en San Juan y que quiere permanecer en San Juan y quiere permanecer en sus viviendas. Y para eso yo tengo dos propuestas. Uno es un programa de estabilización de renta, un programa de control de renta a nivel municipal, que permite aumentos permisibles en la renta, solo que sigan la tasa de la inflación, no más allá de eso, porque muchas veces lo que vemos son unos aumentos desproporcionados en la renta producto de la especulación en el sector de la vivienda. Cuarto, tengo un programa para regular, y un proyecto de ordenanza para regular los Airbnbs en San Juan. Tenemos más de 4,000 alquileres a corto plazo en San Juan. El acaparamiento, que es producto de la especulación en el sector de la vivienda, tiene que parar. Por eso estamos limitando las viviendas que uno puede tener para ofrecer Airbnb a 6 viviendas por persona. También estamos protegiendo el carácter residencial e histórico de las zonas históricas como es el viejo San Juan. Eso es súper importante, es un tema prioritario, es un tema que el municipio no le está dando caña. Recientemente, el municipio de San Juan, como un proyecto de administración, un proyecto de ordenanza de administración, presentó un reglamento de alquileres a corto plazo, que es un reglamento que no hace nada, que no tiene ningún tipo de diente, que lo que requiere es una licencia anual, ¿verdad?, que para darle unos chavitos al municipio, pero fuera de eso no regula nada del mercado de alquileres a corto plazo. Y sabemos también que es un... Que realmente es un esfuerzo falso, porque Miguel Romero, cuando era senador, él propuso un proyecto de ley para ocupar el campo en torno a los alquileres a corto plazo, para que los municipios no puedan tocar el tema. Así que realmente está haciendo esto como ¿verdad?, como un teatro. Así que
me consta toda que esta
propuesta la tengo para atender el tema.
Me consta que el legislador municipal, Manuel Calderón, había presentado un proyecto también sobre el tema de los Airbnb. ¿Tú te unirías a ese proyecto como coautor?
Desconozco cuál fue el proyecto que radicó Manuel Calderón. Yo he visto, ¿verdad?, los proyectos de ordenanza radicados en el municipio y no había encontrado uno por Manuel. Lo que sí encontré fue el reglamento de alquileres a corto plazo del municipio, o sea, propuesto por la administración, okay, que se le han dado unas vistas públicas. Te puedo decir que yo tengo un proyecto de ordenanza listo, así que yo presentaría mi propio proyecto de ordenanza que atiende todas las preocupaciones que han expresado las comunidades del viejo San Juan en torno a la protección de la zona histórica, en torno a la protección del carácter residencial, en torno a la protección contra el acaparamiento de propiedades. Todo eso está atendido en el proyecto de ordenanza que yo tengo y que tengo que decir y tengo que dar el crédito donde el crédito, a quien crédito merece. Ese proyecto yo lo estoy basando en el proyecto de la Cámara 1613, que es un proyecto de Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño. El proyecto de ordenanza incluye entonces un endoso también a que ese proyecto se apruebe a nivel estatal, que sería lo ideal, ¿verdad?
Bueno, Jean René, gracias por estar aquí. Repítele rápido a la audiencia cómo se vota en esta elección especial de este fin de semana.
Claro que sí, Luis. El próximo domingo 19 de marzo, de 9 a.m. a 3 p.m. en la Placita Roosevelt, lleva tu tarjeta electoral y puedes votar por el número uno en la papeleta, Jean René Santiago Cruz, por el San Juan que merecemos.
Bueno, pues como les digo, mucho éxito y mucha suerte en esta elección. Estaremos pendientes. Mañana tendremos al otro aspirante a esa plaza y bueno, pues el lunes tendremos el análisis de la elección. Gracias, Jean René. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con
más. Gracias, Luis.
En que es la que hay.
El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes, discutimos actualidad local e internacional junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. El amigo Esteban Gómez Geo está ocupado ahora mismo con asuntos profesionales y se va a unir en la segunda parte del segmento, luego de la pausa. Pero tenemos con nosotros a Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que la calle. Los saludo y saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de Radio Isla.
Bueno, Wario, voy a aprovechar antes de ir a los temas para darle publicidad a un evento que estoy seguro que a ti te encantaría también de ser parte. Y es que este sábado el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo está invitando a todo el público a una conmemoración del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud y la libreta de jornalero en Puerto Rico. Será el 18 de marzo de 2023 en el anfiteatro del Archivo General en San Juan, Puerto Rico, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es un programa de todo el día de foro, charlas, simposios sobre el tema de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, ¿no? Y el tema del racismo. Tiene una lista célebre de invitados y organizaciones que son parte, así que ya lo saben, este 18 de marzo de 2023 en el anfiteatro del Archivo General de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, Wario, Esteban nos dejó solos, así que vamos a servirnos tú y yo con la cuchara grande.
¿Vamos allá?
Este jueves, ayer comenzó oficialmente, pero la realidad es que no ha pasado prueba y no han comenzado los argumentos. Este jueves será el comienzo de a verdad, como decimos por ahí, del juicio por corrupción y extorsión contra el exalcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez. Luego de lo que fue un arresto mañanero hace más de un año, y todo un proceso que se volaron a más de 8 alcaldes y exalcaldes, parecería que estamos llegando al punto culminante de este drama. ¿Tus expectativas para lo que será una o dos semanas de juicio candente?
Yo creo que van a ser unas semanas bastante interesantes, sobre todo con ese line-up, ¿verdad? Con esa, uh-huh. con esos posibles testigos que se han estado mencionando, ¿verdad? Que no son para nada sorprendentes. Pero, por ejemplo, hay uno de los posibles testigos que se habla o se habló de que Alberto Escudero, quien fuese vicealcalde de San Juan,
uh-huh. Y director figura, de campaña, ¿verdad?, del alcalde. No te olvides que fue director de campaña.
Director de campaña de Miguel. Uh-huh. Figura en la lista de testigos de la Fiscalía Federal, ¿verdad?, en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y yo creo que me parece importante señalar eso, ¿verdad?, porque tampoco viene de la nada esta figura de Alberto Escudero, que no solamente se ha desempeñado en la política, sino que también tiene ese otro rol en el sector privado como uno de los socios de JR AFAL, ¿verdad?, uh-huh. que al final de cuentas es una de esas compañías que está involucrada en lo que tiene que ver con varios esquemas, ¿verdad?, de fraude al gobierno. Y aquí quiero señalar algo interesante, ¿verdad?, porque muchas veces se habla de la corrupción, ¿verdad?, que evidentemente hace alusión a lo público, ¿verdad?, lo que tiene que ver con dinero del erario. Uh-huh. Pero nos olvidamos de la complicidad existente entre la corrupción y el sector privado. Hay un pitcher y un catcher, ¿verdad?, como dirían uh-huh. en buen español. Uh-huh. Y siempre ha sido así porque en el fondo el sistema, y vamos, aquí me voy a servir con la cuchara grande, pero en el fondo el sistema capitalista se sustenta mediante el robo, ¿verdad? Y no es otra cosa que lo que hemos estado viendo aquí, un esquema bastante bien montado, no solamente con los vertederos, sino también con las asfalteras, que eso hay que tenerlo presente, en el que el sector privado hace unas donaciones a cambio de unos contratos. Se extorsionan, ¿verdad?, a muchos de estos políticos, y no los quiero presentar como víctimas, ¿verdad?, pero ciertamente no solamente el alcalde de Guaynabo, también vimos exactamente lo mismo con el alcalde de Cataño, quien ha estado cantando y ha sido uno de los colaboradores principales de la Fiscalía Federal y que también figura como uno de los testigos en este caso contra el exalcalde de Guaynabo. Así que yo creo que es importante señalarle esto al público, ¿verdad? La conexión que existe entre la corrupción y el sector privado. Muchas veces desde el sector privado se pide, ¿verdad?, mediante el cabildeo, mediante la financiación de campaña, mientras la aportación al PAC, esperando algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperan a cambio esas personas del sector privado, esas empresas? Pues que se le den contratos y una serie de beneficios, ¿verdad?, que a largo plazo recupera no solamente el invertido, sino que recupera el doble. Y eso ciertamente es una forma, ¿verdad?, bastante antiética de hacer política. ¿Sabes? Es una forma en el fondo de corrupción. Que yo creo que es una cosa que se debe repensar, ¿verdad?, en términos de lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Y yo creo que anteriormente lo habíamos hablado. Uh-huh. Hoy se habla, por ejemplo, de que la Oficina del Contralor Electoral aumentó las aportaciones que puede hacer un individuo a los políticos, ¿verdad?, a los partidos políticos o a los candidatos políticos. Y eso ciertamente a quien beneficia es precisamente a los casos que hemos estado viendo y que se han estado ventilando en la discusión pública, como es el caso, por ejemplo, de Oscar Santamaría o el caso de Alberto Escudero, ¿verdad?, que misteriosamente tuvo que renunciar, ¿verdad?, por asuntos profesionales, pero que lo estamos viendo como una de las personas que está colaborando estrechamente con la Fiscalía Federal.
No te me olvides que otro que tuvo que renunciar misteriosamente, además de Alberto Escudero, fue el exalcalde de Sidra, que era Javier Echevarría, si no me equivoco, voy a buscar el nombre aquí para no...
Sí.
Que era asesor de asuntos municipales del gobernador Pierluisi hasta los otros días, y que es el génesis de donde todo esto comenzó, porque como tú bien dices, basura y brea. A los alcaldes en Puerto Rico, alcaldes y alcaldesas, se les juzga por esas dos, basura y brea en ese orden, o brea y basura, no importa, y de ahí para abajo todos los demás temas, ¿no?
Y que vamos, que son las dos cosas claves, ¿verdad? Porque los municipios existen, la razón claro. por la que existen los municipios en Puerto Rico son dos razones, que son estas, recoger la basura y tirar brea, básicamente.
Y no es casualidad que una persona como el licenciado Oscar Santamaría, que tenía un conocimiento profundo de cómo se bate el cobre a nivel municipal, que era el asesor legal y abogado del municipio de Sidra, él ideó este esquema para allá, para el 2012, si no me equivoco, 2013 por allá, fue que él fue asesor legal, dio una opinión legal diciendo, alcalde, puede contratar a quien usted quiera para la basura, sí. Se acabó su contrato en año fiscal y el próximo año fiscal regresó como el dueño de la compañía de basura, ¿no? Y de ahí, pues, institucionalizó este sistema que los federales lo descubrieron hace poco, pero que uno presume que lleva más de 10 años y que para mí eso es de las cosas que más yo espero ver. Yo tengo que dar por sentado que Fiscalía tiene que sentar a Oscar Santamaría. Sin Oscar Santamaría, ellos no pueden probar que Ángel Pérez es culpable más allá de dudas razonables. Así que para mí, la expectativa más grande que yo tengo de este juicio es cuánto vamos a conocer de la, de la sofisticación de este esquema y de cuánto tiempo lleva corriendo el esquema, ¿no?
Porque, por ejemplo, aquí se mencionaba al principio de cuando se arrestó al Cano, el alcalde de Cataño, uh-huh. que se le había designado dentro del PNP. O sea, que esto es un esquema que incluye directamente al partido como institución, correcto. ¿Verdad? Como organización. Y yo creo que eso es algo que es importante señalarlo, porque muchas veces se ha sido leve en señalar la corrupción institucionalizada que hay dentro del Partido Nuevo Progresista. Y es que el exalcalde de Cataño estaba designado dentro de este esquema para orientar, ¿verdad? Y digo oriental entre comillas, ¿verdad? A los alcaldes que habían resultado electos en las elecciones pasadas. Y ahí hay muchos alcaldes que fueron electos nuevos, ¿verdad? Uh-huh. A los que se les dio, ¿verdad? Algún tipo de orientación respecto a esta faltera, de hecho, y a esta compañía, ¿verdad? De recogido de escombros y de basura, como fue el caso de Cabo Rojo, que eventualmente tuvo que cancelar el contrato. Me parece que también San Germán fue uno de los pueblos que se mencionó que recibió esa orientación, aunque no se mencionó por parte del tribunal si esa orientación incluyó el dinero, como fue el caso de Ángel Pérez, ¿verdad? Que dentro de esa orientación que recibió del exalcalde de Cataño, pues recibió también un bonito, ¿verdad? Para que prefiriera contratar los servicios de la compañía de basura.
Para refrescarle la memoria al público, el Cano Delgado fue el director de campaña de Ángel Pérez para Ángel Pérez convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes. Ángel Pérez se convierte en presidente de la Federación de Alcaldes luego de las elecciones del 2020. Ya yo estoy casi seguro, y creo que nos enteraremos ahora, que ya para ese momento, octubre, noviembre de 2020, ya el Cano estaba cooperando con las autoridades federales, ya estaba grabando, ya estaba levantando información. Así que es muy probable que haya evidencia de todo ese trámite de esa campaña, de esa elección, y como tú bien dices, en enero del 2021, la federación ya convoca a un seminario de un día, un sábado, en la biblioteca esta que está en Cataño, que es una pirámide que se ve desde el viejo San Juan. Y allí, en ese día de charlas y conversaciones, que presumo que hablaron de presupuesto, de contratación, de ese tipo de cosas, hubo una sesión one-on-one con cada uno de los alcaldes novatos, los alcaldes rookies, que estuvo en esa reunión cuatro personas. El alcalde novato, el exalcalde de Cataño, el Cano, que presumo que tenía un micrófono puesto, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y el licenciado Oscar Santamaría, que también yo entiendo que en ese momento todavía no estaba cooperando con los federales. La cooperación de Santamaría debe haber más o menos comenzado en mayo, junio del 2021, que es cuando son las fechas de las grabaciones de Ángel Pérez, de las fotos del vicealcalde de Trujillo Alto cogiendo $16,000, etcétera. Así que para mí, número uno, es cómo llenamos esos blancos y contamos una historia completa. Y número dos, que no me dio tiempo a preguntarte, pero lo podemos hablar en un segmento futuro cuando se desarrolle el juicio, es si esto va a servirle disuasivo de algo para que en el futuro una persona inescrupulosa como Oscar Santamaría no pueda juntarse con docenas de políticos inescrupulosos como los alcaldes y exalcaldes que han sido acusados o que se han declarado culpables para montar un esquema que es sencillo en su ejecución, pero burdo en su magnitud, porque realmente estamos hablando de gente que llegó y desde el primer día dijeron, ok, sí, 5,000 al mes, claro que sí, ¿por qué no? Y dale que estarle. Wario, pensamiento final, pira la pausa.
hay miedo por ahí entre los alcaldes.
¡Hay miedo! Veremos. Yo no sé, yo te confieso, yo no creo que haya más casos relacionados a esto, pero nada, veremos qué está investigando la Fiscalía Federal. Nosotros vamos a una pausa, luego se une Esteban Gómez y seguimos conversando. Vamos a hablar de México, Estados Unidos y lo último que ha pasado en esa relación. No se vaya nadie, que es la que hay continúa luego de la pausa. Regresamos y seguimos conversando con los integrantes del podcast Plan de Contingencia y ya se une a los trabajos oficialmente Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Estaba ahí en Trabajos Clandestinos.
Disculpa. Trabajos Clandestinos, sí, claro. Estabas con Kilómetro Cero, dilo claro. Es una organización brutal y, de hecho, los voy a
No tener. Lo digas al aire, que siempre en las actividades de Kilómetro Cero le caen policías. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Yo los voy a tener el viernes, así que yo estoy súper a favor de todo lo que hacen ellos y le damos el apoyo desde aquí porque hacen un trabajo que es muy necesario y que es muy arriesgado, muy arriesgado. Bueno,
sí, Esteban. Es la cuestión de la pregunta, ¿quién vigila a los que nos vigilan?
¿Verdad? Who watches the watchmen, así mismo es. Bueno, claro. vamos con temas internacionales, este tema lo sugeriste tú. La relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Pues es una relación que ha tenido sus momentos buenos, sus momentos álgidos, sus momentos imperialistas. Ahora mismo ambos países van camino a elecciones en el 2024 y como tiende a ocurrir en las democracias, los años preelectorales pues tienden a ser años bastante movidos. La entrada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México representó un cambio definitivo en la historia democrática mexicana, acabando con lo que aquí diríamos el bipartidismo, pues allá acabando con el bipartidismo mexicano y consolidando a Morena, su partido, como el principal partido del país y esencialmente el único partido de México. Hoy controlan, si no me equivoco, de 37 gobernaciones, creo que controlan 25. Algo por ahí, tienen una mayoría avasallante tanto en el Senado como en la Cámara y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una aprobación de sobre 60% que esencialmente se ha mantenido en ese número en todo su sexenio. En cambio, y Andrés Manuel López Obrador, aunque hubo miedo al principio de que iba a antagonizar con el presidente Donald Trump, tuvo una relación de lo más piches and cream con Donald Trump para sorpresa de todo el mundo. Ha tenido una relación un poco más frígida, pero también bastante buena con el presidente Joe Biden. Biden visitó México hace como 2 meses, si no me equivoco, hablamos de eso aquí. Pero en las últimas semanas ha habido de nuevo un poco de tensiones, sobre todo por los republicanos que están buscando crear todos los temas sobre la inmigración y que han hecho declaraciones de que Estados Unidos invada los estados norteños mexicanos para luchar contra los carteles, contra el tráfico de drogas, el tráfico de fentanilo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, Esteban, del estado actual de las relaciones mexico-americanas?
Bueno, es que la realidad es que me gustaría abordarlo desde un punto de vista más que mexico-americana, ¿verdad? Que sabemos que México y Estados Unidos han tenido una relación histórica bastante peculiar. Sabemos que ambos países hasta se han ido a la guerra y los Estados Unidos en un momento dado conquistó casi la mitad del territorio mexicano, ¿verdad? La mitad del oeste de los Estados Unidos de hoy era parte del Imperio Mexicano. Sí,
invadió Ciudad de México, tuvo control de Ciudad de México como por 2 años. O sea, un gobierno militar.
Exacto. Ahí. Pero más bien quería dirigir la discusión hacia lo que todos hemos estado hablando ya hace meses sobre esta nueva multipolaridad que está surgiendo en el mundo y cómo los Estados Unidos se reafirma, ¿verdad?, en el extractivismo y en la explotación de los minerales de otros países para mantener su vicio de capitalista, digámoslo así. Y me refiero a que han surgido noticias de que López Obrador tiene planes de nacionalizar ciertos recursos de México, minerales, ¿verdad?, que son súper valiosos para los Estados Unidos. Claro, sabemos que estos últimos años la violencia atada al trasiego de drogas, ¿verdad?, el narcotráfico ha estado fuera de control y el narcotráfico, vamos, estas personas están mejores equipados que el ejército de México en muchas ocasiones. He visto videos que ellos tienen hasta drones. Así que eso ha exacerbado un poco
las hostilidades en la frontera con los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Mi miedo, y esto es verdad, escuchando a una militar, no recuerdo su rango, sé que es de alto rango, de los Estados Unidos, hablando con un congresista sobre cómo los Estados Unidos ha desatendido su backyard, su patio trasero. Todos sabemos que este lenguaje nos remonta no a la Guerra Fría, ¿verdad? A la posguerra, que estaba esta tensión de que los países cayeran bajo la influencia roja. No. Nos estamos remontando al siglo XIX, a cuando estaban naciendo, ¿verdad? Los Estados Unidos había acabado de reconstruirse, entre comillas, que la reconstrucción luego de la Guerra Civil fue un fracaso, vamos. Pero habían acabado de reunirse como nación y comenzaban a mirar al Caribe y al Pacífico como lugares para extender su influencia ya no solo comercial, sino militar. Entonces, en un mundo cada vez más multipolar, el que los Estados Unidos esté diciendo, bueno, espérate un momento, vamos aquí a... Let's go back to the basics. Bueno, como han estado ustedes los populares diciendo, vamos al origen, ¿verdad?
A la raíz.
A Muñoz Marín, para arriba y para abajo.
A la raíz. De hecho...
La raíz.
Un poco hay una aquí el paralelo que está buscando AMLO, que es lo que ha hecho, ¿verdad? Esencialmente su presidencia es apelar al pasado glorioso de México a ciertos momentos, y uno de los momentos de gloria de la historia mexicana fue la nacionalización del petróleo por el presidente Lázaro Cárdenas en el 1938, fue un 18 de marzo, estoy buscando aquí en Wikipedia. No me extrañaría que el 18 de marzo, pues que es el domingo, AMLO anuncie la nacionalización del litio, que es esencialmente lo que tú has hablado, este mineral que es muy preciado en el mundo moderno porque todos los microchips y todas las baterías de todos los aparatitos y todos los carros y todas las computadoras se hacen con litio. Estados Unidos no tiene grandes reservas de litio en su territorio nacional, está obligado a comprarla fuera. China controla gran parte de las reservas de litio, y bueno, pues lo que AMLO está diciendo es que no va a haber empresas privadas, se va a nacionalizar. Pero te digo otra, es interesante porque en México también se está beneficiando, porque al aumentar las tensiones con China, muchas empresas privadas americanas que tienen sus bases manufactureras en China están considerando regresar a México por la frontera, sí, porque tiene todo el sentido del mundo. Claro. Quizás es más poco más caro que China, pero es dentro de todo menos inestable, ¿no? Así que es interesante.
Está dentro del NAFTA,
Wario,
¿no?
También. Wario, ibas a... Sí. Wario.
¿Me escucha?
Sí.
Que está dentro del mercado común de Norteamérica, así que ciertamente le conviene. Pero a mí me parece interesante, ¿verdad? Que primero, que con la llegada de los demócratas hemos visto una continuidad de la política estadounidense respecto a Latinoamérica, ¿verdad? Que es considerar a Latinoamérica como el patio trasero. Pero las expresiones que se vieron de varios políticos del Partido Republicano hace unas semanas pidiendo a grito una intervención militar en México para acabar con el cártel, ¿verdad? Con el narco, dejan fuera una serie de consideraciones que yo creo que son estructurales, que es de dónde sale el narco, de dónde sale el cártel de la droga. Y yo creo que esa respuesta tiene sus orígenes en el mercado estadounidense, que es el mayor consumidor de drogas y el mayor exportador de armas del mundo.
Correcto.
A lugares como México, ¿verdad? O sea, que antes de estar considerando una política sumamente nacionalista de vamos a intervenir militarmente en México para acabar con la violencia, porque eso es un estado fallido, habría que considerar que los orígenes del narcotráfico y de los cárteles no están en esos países, en esas repúblicas, como ellos dicen. Están precisamente al interior de los Estados Unidos. Y no se trata de un problema del gobierno federal mexicano, ¿verdad? Sino un problema de la sociedad estadounidense, que está ciertamente
correcto,
enferma, ¿verdad? Con un problema grandísimo que es la drogadicción. Y que el gobierno estadounidense, ¿verdad? El gobierno federal ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Porque por un lado tenemos el problema de la drogadicción, pero por el otro lado tenemos el problema de las armas. En el sentido de que ha sido Estados Unidos el principal vendedor, no digo aquí directamente el gobierno, pero sí se sabe, ¿verdad? Que gran parte de las armas, si no todas las armas que tiene el narco y el cártel en México, provienen precisamente de los Estados Unidos de América.
Así mismo es.
Correcto.
¿No? Y ni olvidar.
Correcto. No. Decía un famoso cantante ponceño, Carlos Daniel Crespo Planas, alias Ñejo: nosotros no la vendemos si ustedes no se la meten. Así que definitivamente estas discusiones de geopolítica, etcétera, etcétera, están íntimamente atadas a la crisis salubrista que tiene los Estados Unidos, porque es una crisis salubrista.
Yo voy a despedir este segmento. Yo voy a despedir este segmento repitiendo la frase. ¿Cuál es el nombre de Ñejo, de verdad?
¿Cuál es? Carlos Daniel Crespo Planas.
Carlos Daniel Crespo Planas, insigne ponceño, Ñejo, el Broco. Nosotros no la vendemos si ustedes no se la meten. Y con eso fue el martes de contingencia. Esteban Gómez, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre.
A mi mamá, perdón por hacerla pasar vergüenzas. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento.